Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Hola, hola, muy buen viernes primero de abril para todos y todas. Soy Camilo Cañachi y esto es Mundo Imperfecto. Son las 10 y 5 de la mañana, está fresco, 14 grados. Y bueno, para variar, la Argentina es un quilombo. La campe en la 9 de julio sigue, se debatía si después del mediodía quedará liberada después de casi 3 días. El gobierno sigue dando la guerra invisible contra la inflación. Esta semana festejamos el pan francés, el kilo de pan francés a 220 o hasta 270 pesos, depende, va a oscilar por ahí, de 220 a 270. Y en el medio de todo esto, la política anda en lo importante. Está poroteando ahí en el Congreso, o estuvo poroteando en el Congreso, para ver de avanzar con el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, porque mientras a uno lo distraen con el bombo, el quilombo, los reclamos, la vida hostil a la que nos condena, digamos, nuestros políticos, que muy difícil nos hacen la existencia, ellos están en lo importante y están en la rosquita de cómo acomodar a su gente en la justicia, ir tomando lugares, cargos, el toma y daca de cada día. Es más, digamos que siempre están redoblando la apuesta, porque además de estar en este tema, ya van anticipando la próxima batalla, o por lo menos tirando la siguiente bomba de humo para distraernos de lo importante, que es que los que trabajan no pueden ir a trabajar, que los que no trabajan no pueden vivir en condiciones dignas, pero a su vez tampoco tienen una cultura y una contención que les permita pensar en un progreso, y se conforman con la idea de seguir reclamando planes. Hay que destacar algo importante: hace 20 años, cuando también hubo una crisis, los reclamos se hacían en el Ministerio de Trabajo; hoy los reclamos se hacen en el Ministerio de Desarrollo Social. No sé, estamos en un panorama complejo donde bueno, el divorcio de la política con la sociedad se hace cada vez más evidente. Me tocó escuchar hace 2 días, cuando empezó este tema de la campe piquetero, la historia de una chica que trabaja en el sanatorio donde nació mi hija, que nació el último martes, Martina. Y resulta conmovedor que esta chica vive en Lanús. Se levanta a las 3 de la mañana para llegar a las 6 al sanatorio para poder hacer sus tareas, en este caso de limpieza, Y cuando vio la noticia de que empezaba efectivamente el acampe, porque la policía de la ciudad y la policía federal y la policía de la provincia, nadie se le ocurrió de tener la avanzada piquetera, nada, dijo, 4 horas voy a tardar en volver a mi casa, donde me espera mi hijo, que crío sola, que lo tengo con una niñera. Y lo que más me llegó de esa pobre chica es que ella me dice, yo estoy estudiando una carrera terciaria para poder salir adelante. Yo me crié en un barrio muy bajo, muy, muy duro, y siempre traté de ir mejorando. Sin embargo, encontrarme con esta situación me saca las ganas. Dice, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Y eso es un poco lo que nos está ganando, me parece, ¿no? La desilusión, la desesperanza, el encontrar que todo, de nada vale esforzarse, no hay perspectiva de futuro, en fin. Así que, y poco esperanzador es también encontrar que nuestros dirigentes, mientras todo este caldo de cultivo sigue fermentándose en una agonía interminable, que un proceso de degradación que no empezó con este gobierno de Alberto Fernández, pero sí se profundizó de una manera muy definida, están en esa rosca que les contaba antes de el Consejo de la Magistratura, los jueces, el lawfare. Y si no, miremos cómo piensa el gobierno a través del ministro del Interior, Guado de Pedro, que mientras todavía no terminó con el poroteo para cerrar la reforma del Consejo de la Magistratura, para avanzar sobre la justicia, ya está planteando la nueva batalla. Escuchémoslo, por favor.
Lo que sí quiero decir y pasar a reafirmar es, yo voy a empezar a hablar de Cambiemos, ¿viste? Me parece que lo que sí quedó claro en los 4 años del gobierno de Cambiemos es que hoy las discusiones que hay de dentro del frente nuestro tiene que ver en cómo resolvemos los problemas que dejó Macri. Entonces, pongamos el foco en lo que hizo Macri, en la deuda, en la pobreza, en la destrucción del sistema productivo, en la violación a la Constitución Nacional de manera permanente. Lo que hizo con el sistema de coparticipación federal es gravísimo.
Bueno, Guado de Pedro tiene el eje en el ápero Macri y en el enojo que le genera que Juntos por el Cambio acuda a la justicia para enfrentar, digamos, las discrepancias políticas, porque como a ellos las reglas del juego no les importan mucho, obligan a los otros a terminar judicializando, así se dice, la política. Lo cual tampoco es muy sano, porque la política y la justicia son grandes especuladores. Y si no, veamos lo que pasó efectivamente con el Consejo de la Magistratura, que es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación que se encarga de seleccionar, sancionar y remover jueces. Hasta 2006 funcionó con 20 miembros, pero en 2006, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma cuya autora fue Cristina Fernández de Kirchner, que redujo la cantidad de consejeros de 20 a 13. Así funcionó hasta diciembre de 2021, cuando la Corte, 15 años después, se dio cuenta que esa ley que se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner era inconstitucional, porque no había equilibrio entre los representantes de la política y los de la justicia. Si sumamos a todos los representantes de la justicia que hay hoy en el Consejo de la Magistratura, no equiparan a los representantes de la política por ser impares, digamos, son 13. 6 versus 7 en este caso. Así se llegó a la situación de que si el Congreso no sanciona antes del 15 de abril una nueva ley de reforma del Consejo de la Magistratura, se vuelve a la estructura anterior donde la Corte presidiría el Consejo. Una semana antes de que la Corte dictara este fallo, el gobierno, que se la veía venir, presentó un proyecto para mantener, para ampliar, perdón, el Consejo de 13 a 17 miembros, pero manteniendo a la Corte al margen. No los quieren ahí presidiendo. Sí, Juntos por el Cambio. Esta semana se esperaba que se tratara en el Senado el proyecto, que tuvo un dictamen bastante ágil, obtuvo un dictamen express, diría, en el Senado, y que contempla la incorporación de un juez, dos abogados y un académico barra científico al Consejo. Sin embargo, el oficialismo no llegó después a reunir para la sesión que iba a ser, que quedó trunca este miércoles, los 37 votos que establece la Constitución para reformar el Consejo. Cuestión que hizo, pactó con el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, federalizar el Consejo de la Magistratura, manteniendo estos 17 miembros que proponen y manteniendo a la Corte al margen. De esta manera, se espera que la semana que viene finalmente el Senado trate este proyecto del oficialismo para que luego el diputados le dé fuerza de ley. El Consejo que planea el kirchnerismo aliado con Weretilneck quedaría de la siguiente manera: con 4 jueces, 6 legisladores, 3 por cada cámara, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 académicos. Para hablar de este tema, vamos a en un rato comunicarnos con Diego Marías, actual consejero, quien además, a la hora de exponer sobre el tema en el Senado, se planteó otro tema muy importante que quedó expuesto durante el confinamiento más duro, que fue la falta de tecnología en el Poder Judicial de la Nación. Este tema de que él mencionaba de que los jueces tenían que pagarse el sistema de internet, no había software para abarcar, para contener todo ese ida y vuelta de papeles, en fin. Esa es otra arista que parece más la frutilla del postre igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si después de este tema que vamos a escuchar ahora, Plástico Fino de Andrés Calamaro, tenemos a Diego de Marías y profundizamos el tema con él. Y aparte le preguntamos qué le parece esto que propone Guado de Pedro de que los miembros de la Corte Suprema sean electos por el voto popular cuando Guado de Pedro no es más que un ministro a tiro de decreto. Vamos con el tema y volvemos.
Luces del día, buen día, primeros silencios de la mañana, buen día, futuro lleno de conflictos, el tiempo viene envuelto en plástico fino, buen día, problemas que me van a separar del mundo. Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta. Desayuno ravioles cuando viene aclarando el día. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Espero soportar con dignidad el día. Buen día, nariz estancada de corte español. El futuro es posible como somos. Extraño todo el tiempo tu tacto divino. Miro tranquilamente las luces de la mañana. Darme cuenta que voy a naufragarme y permitirme vivir mis horarios imposibles. El tiempo viene envuelto en plástico fino.
Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos en el teléfono a Diego Marías, integrante del Consejo de la Magistratura, que como les conté antes, está en tiempo de descuento. Buen día, Diego. ¿Cómo le va? Camilo Cagnacci lo saluda.
¿Qué tal, Camilo? Gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio quisiera empezar por cómo afectó el funcionamiento del Consejo todo este tema que se desató en diciembre y cómo está hoy el Consejo a días de que se venza el plazo fijado por la Corte para su reconfiguración.
Bueno, la verdad es que venimos de meses muy muy complejos, un poco caóticos, te diría, a partir de que ese fallo de la Corte, como bien mencionabas, irrumpiera allá por el 16 de diciembre pasado. Eso hizo que, por supuesto, el Consejo tenga que salir de su habitual regularidad, de su habitual funcionamiento, y que nos dedicáramos prácticamente todos a tratar de resolver, cumplir y transitar el camino que nos marcó ese fallo. Bueno, enero fue un mes que habitualmente el Poder Judicial, como bien sabrás, no trabaja porque está en la feria judicial. En el Consejo se trabajó a destajo, o sea, no hubo feria judicial ni administrativa en enero para poner a punto todos los mecanismos reglamentarios necesarios para que los diferentes estamentos puedan concurrir a sus elecciones, tal como dice el fallo. De hecho, el próximo 5 de abril están votando los abogados de todo el país, el 7 votan los jueces de todo el país, y ahí, bueno, hay una discusión no resuelta hasta ahora qué va a pasar con los académicos o las académicas, sí. Porque, bueno, no se están poniendo de acuerdo todavía en el seno de los consejos de rectores de todo el país para ver cómo se designa a esa académica que habría que sumar al consejo, ¿no? Así que un poco en eso estamos.
¿Y cómo, sin ánimos de ponerlo en un compromiso con...
favor.
Con un potencial, digamos, entre comillas, jefe, porque si no hay ley, la presidencia del Consejo la va a tener la Corte. ¿Cómo se explica que la Corte haya demorado 15 años para darse cuenta que no había equilibrio
en el funcionamiento? Bueno, en realidad, la Corte demoró 7 años. Sí. El fallo tardó 15 años en salir. Okay. Los años anteriores fue lo que se tomó la primera y la segunda instancia, claro, ¿no? Para avanzar en el proceso. Sí. La Corte en rigor lo tiene desde el 2015. Sí. Y no le echaría del todo la culpa a la Corte por esa demora, que por supuesto es una demora absolutamente difícil de comprender, sino que también la política, y sin entrar en detalles, en algunos casos convenía que ese fallo saliera y en otros casos convenía que ese fallo no saliera. Todos jugaron de una forma u otra. Lo cierto es que el fallo tardó en rigor 15 años en salir, y lo extraño, lo llamativo, es que la Corte, después de 7 años, saca ese fallo en diciembre, a pocos días de que empiece la feria judicial, y le impone al Consejo 120 días para que se integre. O sea, 7 años para un fallo, 120 días para una integración muy compleja. La verdad que es cuanto menos mañoso, ¿no? Por no decir otra palabra. Y bueno, y ahí estamos. Está muy difícil integración también, porque fallo dice que para que el Consejo pueda seguir funcionando más allá del 15 de abril, debería estar completamente integrado. Esto es decir, deberían sentarse en el Consejo simultáneamente los 7 miembros que faltan, incluido el presidente de la Corte Suprema, por cierto. Y la realidad es que estamos hablando de que los académicos aún no se ponen de acuerdo, y el Congreso ni siquiera empezó a discutir si manda o no manda al diputado y al senador, o a la diputada y a la senadora, que debería mandar el Poder Legislativo, con lo cual hay por lo menos tres lugares que hasta ahora no sabemos cuándo ni cómo se van a completar. Y si eso no ocurre, bueno, ninguno de los otros, en función de lo que dice el fallo, ¿no? Sí. Podría asumir. Así que ahí hay una entelequia que hasta acá nadie sabe cómo se va a poder resolver, ¿no?
Y el impacto institucional, digamos, porque estamos en esta entelequia, si no hay ley y hasta que se resuelva eso, lo de los 7 miembros que tendrían que aparecer como por arte de magia después del 15 de abril si no hay ley, sí. ¿Cuál es el impacto institucional? Lo que queda virtualmente, bueno, parado el Consejo.
Mira, yo se lo digo a muchos en privado y en público, estamos ante una situación de una gravedad institucional inusitada. Yo no recuerdo un hecho semejante con un conflicto intrapoder como es este, corte-consejo, consejo-corte, donde si no hay una integración el 15 de abril, cosa que seguramente no va a ocurrir, y no hay ley tampoco, porque no hay ninguna posibilidad que en los próximos días o semanas se pueda sancionar una ley. El mismo fallo dice que el Consejo, a partir de ese 15 de abril, entra una especie de limbo, porque todos los actos que dicte ese Consejo, sin especificar el fallo, qué actos sí y qué actos no, podrían devenir nulos, serán nulos. Y lo que muchos no miran o no tienen en cuenta, que el Consejo, si bien una de sus principales funciones es la selección de los jueces de todo el país y la acusación, digamos, y remoción de los mismos, la tercera función, y no menos importante, es la de administrar el Poder Judicial de la Nación. Claro. O sea, con lo cual, cuando se compra una resma de papel en el juzgado de El Dorado, provincia de Misiones, se compra desde el Consejo. Y la verdad es que si se frena el funcionamiento del Consejo, en rigor debería frenarse la administración del Poder Judicial. Estas son las compras de todos los bienes y servicios, de los insumos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, obras, logística, mudanzas, arreglos, pago de alquileres, pago de sueldos del Poder Judicial, jueces, secretarios, funcionarios, pago de peritos, pagos de asesores, traductores. Nadie dimensiona el problema en el que vamos a estar metidos en pocos días más. Y la verdad es que, estamos ahí un poquito esperando que se cumpla ese plazo. Y a partir de ahí habrá que sentarse con la Corte, con los actores necesarios en este proceso, para ver cómo se transita el camino que viene.
¿Y usted qué opinión tiene en relación a lo que debería ocurrir? Y, digamos, ¿por qué siempre terminamos? Es como, no sé, me recuerda la situación al debate educativo. Siempre terminamos discutiendo la paritaria docente y nunca la calidad de la educación y demás. Y la justicia, lo mismo. Termina, parece un debate, un toma y daca, la rosca que el kirchnerismo le ofrece a Huertelnek. Federalizamos como querés.
Sí.
Termina todo reducido a algo muy chiquito, ¿no? Parece que poco tiene que ver, primero, que este tema poco tiene que ver con la agenda actual de la gente, por lo menos a simple vista. Quizás si se tratara una reforma que contemple mejoras de la justicia en sí, hacerla más dinámica, que un fallo no termine demorando 7 años, ¿no? Pero no sé cuál es su visión al respecto.
Mi visión es que, creo que si uno hace una encuesta por la calle, creo que el 90% de la gente no sabe lo que es el Consejo de Magistratura, no sabe para qué sirve, no sabe, el 99,9% no debe saber quiénes somos los consejeros, o cuántos somos, o de dónde venimos. Y la realidad es que si uno le pregunta a esa misma gente qué preocupaciones o necesidades o prioridades tienen, hablarán de lo que pasa con los juzgados comerciales de todo el país, con los juzgados de familia, con los juzgados laborales, con esas cosas que le importa al ciudadano de a pie, que está, 10 años para poder hacer una adopción de un chico, que está 5 años para ejecutar un pagaré, que está 20 años esperando para cobrar en un concurso preventivo de acreedores, o que está 8 años esperando que un juzgado laboral dicte sentencia en función de una demanda legítima que tiene un trabajador. Y la verdad, esos son los problemas que importan, y ante eso, o para eso, la justicia da pocas o escasas respuestas. Estamos todos metidos en esta vorágine del Consejo, de la ley, de la integración, de los 120 días, que es un problema que le preocupa a buena parte de la política, y a nadie más. Entonces, yo coincido con la visión. No estamos discutiendo la agenda que se necesita, que pasa definitivamente por otro lado.
O sea, esta reforma que se discute hoy, en nada le mejoraría la vida a la gente.
Absolutamente no. Alguno dirá que sí, porque si hay una mejor integración, más plural, qué sé yo, el Consejo entonces será más selectivo, más minucioso, podrá funcionar mejor a la hora de seleccionar jueces, pero la verdad es que no pasa por ahí. Los proyectos de ley que se han esbozado, a esta altura da igual si son 13, 14, 15, 18 o 20 miembros los que integran el Consejo de la Magistratura. Sí está bien que se respete el equilibrio de los estamentos y de quienes componemos el Consejo. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo, y yo provengo de un estamento que ha sido discriminado históricamente, que es el de los abogados. Ahora, aún así, son discusiones que están muy bien darlas, pero no es lo urgente, no es lo necesario, no es lo que preocupa hoy. y estamos trabados en esta discusión hace meses, y la verdad que el fallo de la Corte no hizo otra cosa que, bueno, meternos a todos una suerte de embudo, centrifugadora, donde, bueno, estamos intentando cumplir con ese fallo, porque los fallos en rigor siempre hay que cumplirlos, pero en el medio, digo, estamos pasando por alto las verdaderas prioridades que siguen sin ser atendidas, insisto con esto.
¿Y da lo mismo quién presida o quién termine presidiendo el Consejo?
A esta altura creo que da lo mismo. Hay posturas que dicen que el Consejo debería funcionar sin la presencia de la Corte Suprema dentro del Consejo, y hay otras que dicen exactamente lo contrario. Yo tengo una visión un poco ambigua de la cosa. A mí me parece que no sé si es imprescindible que la Corte forme parte del Consejo. La Corte ya concentra un poder fenomenal, es el máximo tribunal del país, es la última instancia en materia jurisdiccional. Y la verdad es que el Consejo tiene funciones muy, muy, muy claras, más especificadas en la Constitución. Si la presidencia de la Corte o la Corte integra el Consejo, y eso mejora el funcionamiento del Consejo, mejora la coordinación, mejora la comunicación, que hasta acá ha sido bastante mala siempre, bienvenido sea. Bienvenido sea si el sistema se vuelve más eficiente. Pero ahí está, creo que la discusión. Si vamos a tener un Consejo más eficiente, mejor coordinado con la Corte, que disponga de mayores recursos, donde esté más equilibrado todo y el presidente de la Corte, le sume, le agregue valor al funcionamiento del Consejo, bienvenido sea. La verdad es que el Consejo desde el 2006 funciona sin la Corte, y ha tenido luces y sombras, y ha tenido muy buenos y malos momentos. Habrá que ver si la Corte integra finalmente el Consejo, qué es lo que pasa con la Corte dentro del Consejo. Hoy es un signo de interrogante.
Ok, Diego, le hago la última. No sé si tuvo oportunidad de escuchar las declaraciones de Guado de Pedro, que ahora propone, cuando todavía no terminaron con esta discusión, ya empieza a proponer que los jueces de la Corte sean electos por el voto popular. ¿Coincide? ¿Le parece que el ministro no conoce la Constitución? No sé, me gustaría saber su opinión.
El ministro es abogado, el ministro fue integrante del Consejo de la Magistratura hasta hace no mucho tiempo. Sí. El ministro presume que conoce perfectamente la Constitución Nacional y la forma en la que se eligen los jueces, inclusive los jueces de la Corte, está taxativamente prevista en nuestro texto constitucional, con lo cual, si vamos a modificar esa forma de asignación de los jueces, habría que, por supuesto, pensar en alguna modificación de la manda constitucional, cosa que me resulta improbable. Me parece que lo de Mitre es una expresión más bien de cierto fastidio por ahí o cierta disconformidad de cómo está funcionando la Corte o cómo están fallando los ministros de la Corte actualmente. Yo creo que el ministro bien sabe cómo son las cosas, me parece que hay una chicana que tiene que ver más que con la política, con las posibilidades concretas de designar a los jueces de la Corte. Lo atribuyo al momento en el que estamos viviendo todos los argentinos, de muchísima confusión, de muchísima crispación, y la justicia siempre o últimamente en el ojo de la tormenta, ¿no? Que también es un problema. Hay una extremada judicialización de los problemas políticos, la política no está pudiendo resolver, transitar, discutir sus problemas, y le pedimos a la justicia que dirima lo que los políticos no están pudiendo hacer. Eso está muy mal.
Bueno, muchas gracias por la comunicación, Diego. Les mando un saludo.
Al contrario, buen día. Hasta siempre.
Diego de Marías, miembro del Consejo de la Magistratura, pasó por Mundo Imperfecto. Vamos con un tema y seguimos con más.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Dormí re mal, solo unas horas, porque será que estoy de moda. A veces estoy bien.
Seguimos acá en Radio Cultura con nuestro mundo imperfecto de hoy, del primero de abril. Y también con la ya sana costumbre de llamar a mi querido amigo y periodista, colega Pedro Lacour, nuestro especialista en la patria piquetera, en la campe piquetero. Pedro, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Camilo?
Acá, queriendo entender un poco toda esta locura en la que estamos viviendo. O sea, la locura ya era previa, pero como que, viste, se nota más cuando hay semejante quilombo. Así que por eso recurro a vos por... ¿cuánta? ¿Cuarta vez? Ya te voy a poner una cama acá y te hago el café.
Hay que... Claro, hay que institucionalizarlo.
Cuando quieras. Más institucionalizados que el frente de todos vamos a estar.
No, me acordaba de nuestra charla de la semana pasada cuando te dije que no tenía ninguna... En la agenda no tenía ningún piquete.
Sí, ahí me...
Y bueno.
Te la guardaste, no sé qué pasó.
No estaba en los planes. Pensé que la reunión que tuvo el lunes Zabaleta con los piqueteros iba a tener resultados más fructíferos, pero bueno.
Vos comentaste en una de tus, no sé ya cuántas notas publicaste esta semana sobre el tema en La Nación, ya, pero fueron varias. Tres ejes tiene esta protesta, que básicamente se engloba en que la izquierda o las organizaciones piqueteras de izquierda acusan al gobierno de estar haciendo los deberes con el Fondo Monetario y por eso les retasean los cupos para los planes y también la parte de alimentos, ¿no? Para las ollas populares,
sí. y todo eso. Sí, sí, ese es el tema de los alimentos es un reclamo, sí. Es un reclamo bastante de larga data, digamos.
Sí.
Porque tiene un problema de que no llegan suficientes, y no solo que no llegan suficientes, sino que no llegan variados.
Están cansados de la polenta, tenés los chicos.
Polenta o yerba, o el otro día me comentaban también que ravioles, por ejemplo, los que tienen más suerte, ravioles.
A mí me impactó mucho el día que fue esa protesta tan violenta que entraron al ministerio y le escribieron, sí, con polenta, escribieron, ¿no? El piso.
Basta de polenta.
Basta de polenta con polenta.
Sí, sí, fuerte, fuerte. Pero bueno, el dato de esta semana es que tuvimos una campe que va a terminar este mediodía. Yo ahora en un rato seguramente vas a también para tantear un poco el terreno.
¿A vos también te toman lista? 40...
No, a mí no me toma lista. Ah. Soy por afuera.
Vas por moto.
Pero fueron 48 horas de corte de acampe. Eso nunca pasó en la historia del... Habría que buscar, ¿eh? Sí. En la historia de los piqueteros, ¿no? Que tienen ya 25 años. Si llegaron a estar 2 días seguidos enfrente del Ministerio de Desarrollo sobre la 9 de julio, ¿no? Claro. No pasó en otro gobierno. No pasó en otro gobierno. Y se entiende también el porqué. O sea, por qué lograron estar dos días, no solamente por la cuestión de la urgencia, sino también porque hay un consenso post-2001, podemos decir así,
sí,
que se traduce en el hecho de no desalojar, ¿no? De no reprimir.
Sí, pero no sé, lo que pasa es que ellos también la ponen difícil, porque suponte que vos los querés desalojar, ellos llenaron, vos estuviste ahí en el campo, digamos, y lo llenaron de mujeres y chicos, a pesar del, sí, frío, de todo. No sé qué panorama. No,
sí, pero digo, en el 2002
sí,
metían bala.
Sí.
O sea, no había
yo
negociación,
no sé,
no había nada.
No sé ahora, la verdad, cómo se podría resolver un desalojo. Bueno, eso se lo dejo a los especialistas. Sin embargo, es increíble que también había un consenso de por el Metrobús no, porque va a los laburantes. Y,
tal cual.
Y ahora ya...
Sí, sí, sí.
Es como que hay... Viste, por ahí no coincidimos en esto, pero viste, es como que ya a los laburantes quedan por debajo de los que no solo están con este tema de que no sé, porque alguien que a las 3 de, no sé, a las 3 de la tarde o que se puede quedar a acampar ahí, es evidentemente alguien que no está buscando laburo, ¿no? Que ya concibe... No,
bueno, ahí es relativo, ¿no? Porque justamente...
Hacían, sí, como una cosa de postas, ¿no? Pero...
Sí, sí, hay un recambio, pero digo, el tema ahí es ese, ¿no? La cuestión de fondo es la que hablábamos también la otra vuelta, digamos, sí. No hay un... Estamos viviendo en un país que tiene un 37% de pobres, ponele.
Sí, sí, ponele, es un número 37. Viejo de diciembre del año pasado.
Sí.
Pues eso es, entonces, también una locura. La canasta, hay proyectado 50% de inflación el año o más. Y el año pasado más o menos también fue así, y la pobreza baja, ¿no? Es medio raro.
Sí, sí, porque se vincula con otras cosas. Igual, como vos decís, es un número viejo, ¿no? Sí. Porque sin duda, el primer trimestre de este año, ahora vamos a ver que va a haber un aumento.
Seguro.
Pero bueno, sí. Acá la cuestión es que es histórico lo que pasó esta semana. Sí. El ministro Zavaleta se endureció en estos últimos meses, como también charlábamos, y bueno, la postura de él desde que asumió, igual, esto me lo aclararon también en el ministerio,
sí.
Es la de no recibir a los piqueteros si está la calle cortada. O sea, no había forma de que a lo largo de estos 2 días Zavaleta los reciba. Pero está el ida y vuelta sigue existiendo. O sea, más allá de la postura de no abrir más los potenciar trabajo, también me decían desde las organizaciones que la idea esta de fortalecer, digamos, con máquinas y herramientas, ¿viste? Hay todo un programa del Ministerio de Maquinarias y Herramientas para fortalecer ya las cooperativas que existen. Me dicen que también eso se los prometieron a varias organizaciones hace 8 meses,
sí.
Y las máquinas y las herramientas todavía tampoco llegan, digamos. Hay una cuestión también ahí discursiva de parte del gobierno de patear la pelota para adelante, y yo creo, y esto lo estoy analizando también, que es una forma, un intento de interpelar a la clase media con el discurso este, ¿no? De los planes, ¿no? Sí, de que ya los planes no van más.
Le estaría saliendo mal, ¿no? Igual, ¿por qué?
Claro, ¿no? Y aparte eso también busca como romper ciertos lazos de solidaridad, si se quiere, como decíamos, de la clase media para con lo que están protestando. Y ayer yo estuve ahí y no había tanto enojo de los automovilistas como otras veces, ¿eh? No lo noté, por lo menos.
También yo lo que contaba al inicio del programa era la historia de una de las chicas que hacía la limpieza en la habitación donde todavía está Martina con Maggie, con mi mujer, que ella vive en Lanús, se levanta a las 3 de la mañana para llegar a las 6 al laburo, y justo hace un turno de 6 a 14, y bueno, se estaba desayunando con lo de la campe, justo ni bien empezó, que viste que había una expectativa de si la policía los iba a dejar o no acampar, y la chica, sí. Por poco se le caían las lágrimas cuando veían en la tele que finalmente se desplegaban las carpas y todo, diciendo,
sí, sí.
Me levanto a las 3 de la mañana, voy a llegar a mi casa a las 6 de la tarde, yo estoy estudiando para mejorar, pero la verdad veo esto y me saca la gana de todo. Te juro, cuando me decía, aparte de describirme todo el contexto en el que vive y con lo que le toca lidiar, te da rabia también, ¿no? Porque vos decís,
no, claro,
no todos son iguales, ¿no?
Digo, ¿cómo vas a discutir también con eso, no?
Sí.
Ahí hay una cuestión que va más allá de lo político, netamente, ¿no?
Es como
una cuestión personal.
Está todo roto.
Igual, sí, igual te digo, yo también estuve y los colectivos pasaban, sí. O sea, no estaba completamente cortado todo.
Sí.
Las colectoras, digamos, Lima y la otra, ahora no me acuerdo el nombre.
Irigoyen,
exactamente. Funcionaban bastante bien, digamos, había un flujo de autos importante. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una situación extrema.
Sí.
O sea, yo hacía un chiste ahí también en la reacción con otro compañero diciendo, bueno, imagínate si esto dura una semana. ¿Tienen los piqueteros el peso para llevar adelante un acampe de una semana? Es un montón.
Pero bueno, van sumando. ¿Viste esa palabra que se puso de moda cuando apareció Mansur? Ahora ya pasó de moda, el volumen político. Sumaron volumen político con la aparición divina, ¿viste? Porque tiene como una cosa así medio Jesucristo, de Juan Grabois, que vino, fue a dar como su bendición.
Sí. Bueno, ese es otro tema, ese fue el dato político ayer, sin lugar a duda.
¿Qué significa
ahí tenés eso? A Grabois. Grabois es la figura más escurridiza del Frente de Todos. Y a mí, desde mi punto de vista, una de las más interesantes, en el sentido estricto del término, ¿no? De la política argentina hoy, sin duda. Sin duda. Ayer apareció, después me contaban que tiene una muy buena relación con Beliboni personal.
Okay.
Pero apareció ayer porque, ¿sabes por qué? Porque también estaban haciendo una manifestación el MTE, porque tienen su propia disputa también. El MTE de Grabois, el Frente de Darío Santillán, hicieron una movilización al ANMAT. Por el mismo tema de la cuestión de los alimentos, y le hicieron a la ANMAP porque no la podían hacer en términos políticos al ministerio, digamos.
Pero,
no podían mezclarse con los troscos,
perdón,
pero sí fue a título personal, fue
sí, a título personal, diciendo que es del Frente de Todos, mientras aparte no rompió con la agrupación, tiene gente cobrando, tiene gente en el Congreso, está en todas las ventanillas. Pero para que no me maten, porque tengo que ir redondeando, me imagino que este martes próximo algo me vas a decir sobre todo esto en sección país.
Sin duda, sin duda. Veremos qué pasa acá el martes igual, ¿eh? Solo el lunes me levanto y me desayuno con cosas nuevas. Estamos en Argentina.
Ok.
Pero sin duda, no, este es un tema que va a seguir, Y de por sí la figura de Grabois también, ¿no? Cómo va fluctuando ahí en el frente de todos. Y si me dejaste, te tiro una figura más, digamos.
Dale,
un dato más de Grabois. Lo mismo que pasó ayer, que fue que su agrupación marchó por separado, después Grabois fue y hizo un gesto con los piqueteros trotskistas. Pasó el 24 de marzo pasado, cuando Grabois fue a la ESMA, se mostró con Máximo, con Kicillof, etcétera, pero su agrupación política, Patria Grande, marchó por separado desde el centro, o sea, no marchó con la Cámpora de la ESMA hasta Plaza de Mayo. Okay. Entonces, el tipo juega, ¿no?, a esa diferenciación, al mismo tiempo que no se despega, ¿no?
Bueno, espero más detalles el martes en sección país, entonces, y también en La Nación, por supuesto, donde estás más seguido. Gracias, Pedro, como siempre. Te mando un gran abrazo.
Gracias, viejo. Abrazo grandote.
Bueno, pasó Pedro Lacour, periodista y amigo. Seguimos.
Tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siente, altiva, elegante. No me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no.
Bueno, volvemos al piso para entrar en la recta final del Mundo Imperfecto de hoy, el primero de abril. Duramos ya 4 programas. Se ve que todavía no se dieron cuenta que estamos al aire. Bueno, como les dije al principio, parte del desorden en el que nos toca vivir a los ciudadanos de a pie, aquellos que no pertenecemos a ninguna casta, no en el sentido Milei de la vida, pero finalmente no gozamos de privilegios más que el que nos pueda dar nuestro propio trabajo. Está la inflación, descontrolada, por cierto. Y está tenemos un gobierno en fase mística. Tenemos a los diablos que hacen subir los precios. Y tenemos a los secretarios de comercio resignados que, ante el avance de esta disparada, ya dicen: milagros no hacemos. Pero me parece mejor que escuchemos a Roberto Feletti, secretario de Comercio.
mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde a emisiones y fusiones es, hay dos tipos de inflación microeconómica. La inflación de monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos ahora milagros, uno no, no hace.
¿Cuándo hablan de 6% de inflación para marzo? ¿Usted qué opina?
El índice de marzo va a dar mal, ahí hay mucho impacto de la guerra, hay mucho impacto en los productos de harina, así como febrero hubo mucho impacto de fresco. Yo ahora estoy en el mercado central viendo cómo armamos un esquema de canasta de verduras y frutas, que fue el impacto de febrero. En marzo hubo un impacto muy fuerte de la harina y yo estimo que eso va a pegar mucho, y es lo que más me preocupa en alimentos. El resto del índice yo no quiero opinar de otras áreas.
Bueno, lo primero que se me ocurre, que ya no es que yo sea tan creativo, es de qué se ríe. Es más, me gustaría pensar que le dio tos, ¿no? Que por el cambio de clima. ¿Por qué? Porque en noviembre la inflación, cuando llegó Feletti, el primer indicador de Feletti fue 2,5. En diciembre, 3,8. En enero, 3,9. En febrero, 4,7. Y en marzo ya estamos para el 6%. No sé si el milagro está a la inversa. No termino de dimensionarlo. Lo que sí es que el gobierno festejó esta semana que los pobres son solo 17 millones, que bajó 3.3 el índice, como hablábamos con Pedro hace unos minutos, y que Gabriela Cerruti cree que estamos en el camino correcto y que por eso se dan esos números, obviando que la escalada, la espiral inflacionaria no se detiene, que los precios, por ejemplo, del pan se pactan por 90 días, pero no está muy claro si realmente van a llegar a durar esos 90 días, como pasó con la carne y como tantas otras cosas más. La verdad es una vergüenza lo que está pasando, y sería bueno que el gobierno deje esa fase mística, cambie el proveedor de velas y sahumerios, o vaya a saber uno qué. Vamos a un tema y volvemos.
Para aburrirme prefiero sufrir, para
Bueno, llegamos al final de Mundo Imperfecto. Nos hubiese encantado que atendiera el teléfono Guillermo Moreno, que durante 2 meses estuvo pidiendo que le diéramos aire, porque bueno, yo a fin del año pasado saqué un libro sobre la causa Correo y que no le gustó mucho por el rol que le asigno, el que le asigna la historia, en verdad. Y bueno, desde enero me estuvo pidiendo espacio para debate. Yo no tengo mucho que debatir, es un político y un periodista. Sin embargo, me parecía importante hablar con él hoy para conversar sobre los precios, por qué Feletti no tiene éxito, cuál es su visión y demás. Él se había comprometido y la verdad que una vez más deshonró su palabra, como cuando prometió una entrevista para el libro, que finalmente después lo enojó y por el cual después pidió un debate que tampoco se dio. Así que se ve que la valentía se le fue yendo con los años. Así que en los minutos finales me los quiero tomar para, bueno, también agradecerle a mi mujer, que me dejó hoy escaparme para venir a hacer el programa después de que naciera Martina el martes. Ahora en unas horas se supone que nos volvemos a casa, seremos 4. Y también quiero agradecerle a la gente del Sanatorio de los Arcos, que siempre fueron muy atentos. Al principio tuvimos una situación ahí medio de zozobra con Martina y cómo se aclimataban sus pulmones a este mundo tan hostil al que le tocó venir. Así que con este agradecimiento elijo cerrar el programa de hoy. Gracias por también a ustedes por acompañarme, y los espero la semana que viene con un nuevo programa y con invitados dispuestos a hablar de todo siempre. Gracias, chau.
Banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, redondea las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Oh, en la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que así os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Esto fue Mundo Imperfecto.
Encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha. Y con la resaca cuesta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, el pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal, y el avaro a su divisa. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cajual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.